Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El corazón de todo lo existente es la edición en español de una obra de historia narrativa escrita por Bob Drury y Tom Clavin, dedicada a Nube Roja. Dirigente Oglala Lakota del siglo XIX, lejos de presentar una biografía aislada o una crónica militar convencional. El libro sitúa su trayectoria dentro de la expansión estadounidense sobre las grandes llanuras, el choque entre pueblos indígenas y colonos, y las decisiones políticas que transformaron de forma irreversible la región. Su propósito central es recuperar la importancia histórica de un líder tan frecuentemente eclipsado por figuras como Caballo Loco y Toro Sentado. Los autores combinan documentación histórica, el redescubrimiento de una autobiografía vinculada a Nube Roja y una narración orientada a hacer comprensible la complejidad del periodo. El resultado examina tanto campañas armadas y negociaciones como las condiciones materiales, territoriales y culturales que definían la vida Lakota. Es, por tanto, un ensayo histórico accesible, centrado en la resistencia indígena y en las consecuencias del avance colonial estadounidense. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Nube Roja como líder político y no solo como guerrero. La aportación distintiva del libro consiste en presentar a Nube Roja como una figura política de primer orden, no únicamente como un combatiente célebre. Su relevancia histórica procede de su capacidad para reunir apoyos entre grupos indígenas de las llanuras y orientar esa fuerza hacia la defensa de territorios amenazados. Esta perspectiva es importante porque corrige una imagen simplificada de los líderes nativos como protagonistas espontáneos de enfrentamientos fronterizos. La conducción de una resistencia exigía leer las rivalidades entre comunidades, comprender el valor estratégico de rutas y fortalezas, y decidir cuándo convenía combatir o negociar. Los autores asocian la autoridad de Nube Roja con el objetivo de preservar una forma de vida cuya continuidad dependía del acceso a tierras, caza y movilidad. Su liderazgo se entiende así en relación con una crisis colectiva y no como una sucesión de hazañas personales. El libro también muestra que la reputación de un jefe se construía mediante alianzas, resultados y obligaciones hacia su gente, bajo condiciones que impedían ejercer un mando centralizado al estilo de un ejército estatal. Esta diferencia ayuda a interpretar las decisiones indígenas según sus propios marcos políticos, aunque sin idealizar un mundo libre de tensiones, conflictos y divergencias internas. En segundo lugar, la guerra de Nube Roja y el control de las rutas de las llanuras. La guerra de Nube Roja ocupa un lugar decisivo porque permite observar que el conflicto no trataba solamente de combates entre soldados e indígenas. El núcleo de la disputa era el control de rutas que atravesaban territorios fundamentales para los pueblos de las llanuras. La apertura de caminos hacia el oeste, vinculada al tránsito de buscadores de oro, colonos y suministros, alteraba espacios de caza y aumentaba la presencia militar estadounidense. En ese contexto, los fuertes no eran simples instalaciones defensivas, representaban una infraestructura para consolidar la penetración territorial y proteger corredores de circulación. El libro explica la resistencia Lakota como una respuesta racional a esa transformación material del territorio. Nube Roja comprendió que permitir el establecimiento de puestos y rutas equivalía a aceptar una pérdida progresiva de autonomía. La campaña militar combinó ataques, presión sostenida y conocimiento del entorno, factores que redujeron las ventajas de un ejército equipado pero vulnerable en un territorio extenso y difícil. El acuerdo posterior, obtenido tras el retiro estadounidense de varios fuertes, constituye el elemento excepcional de la historia. Nube Roja logró imponer condiciones de paz después de derrotar militarmente al ejército de Estados Unidos. Sin embargo, la obra evita convertir ese resultado en un final definitivo, pues las promesas estatales quedaron expuestas a la expansión posterior y a nuevos intereses económicos. En tercer lugar, las grandes llanuras como territorio, economía y forma de vida, el libro concede al territorio un papel que supera el de mero escenario. Las grandes llanuras aparecen como un sistema de relaciones entre desplazamiento, caza, estaciones, vínculos comunitarios y seguridad, para los Lakota y otros pueblos de la región. El acceso a determinados espacios no era una cuestión abstracta de propiedad, sino una condición concreta para sostener la vida colectiva. Esta clave permite entender por qué la invasión de rutas, asentamientos y fuertes produjo una confrontación tan intensa. La expansión estadounidense imponía una lógica diferente: cartografiar, dividir, transportar recursos y abrir áreas de explotación y colonización. Ambas formas de concebir el espacio resultaban difícilmente compatibles cuando el poder estatal respaldaba una de ellas con tropas y tratados. Los autores también atienden a transformaciones previas que afectaron la vida de las llanuras, entre ellas la incorporación del caballo y de las armas de fuego. Esos cambios ampliaron capacidades de movilidad y combate, pero no eliminaron la dependencia de recursos naturales ni las rivalidades entre grupos. El análisis impide imaginar a las sociedades indígenas como realidades inmóviles antes de la llegada estadounidense. Eran comunidades con dinámicas propias, adaptaciones tecnológicas y conflictos, sometidas después a una presión colonial de escala creciente. La defensa territorial de Nube Roja adquiere mayor sentido cuando se reconoce esta dimensión económica y cultural del paisaje. En cuarto lugar, el cuestionamiento de la memoria histórica sobre la conquista del Oeste. Uno de los propósitos más claros de la obra es devolver a Nube Roja una centralidad que la memoria popular estadounidense ha reservado con mayor frecuencia a otros dirigentes indígenas. Esta recuperación no funciona solo como reivindicación individual. Sirve para cuestionar relatos de la conquista del Oeste que presentan la expansión nacional como inevitable, ordenada o inevitablemente beneficiosa. Al reconstruir el conflicto desde las presiones sobre los pueblos indígenas, el libro muestra que tratados, expediciones, rutas comerciales y operaciones militares formaban parte de un proceso de desposesión. La atención a personajes como militares, exploradores, hombres de montaña y dirigentes indígenas permite observar que las decisiones no se originaban en un vacío moral o político. Cada actor intervenía dentro de intereses específicos, aunque la desigualdad de recursos favoreciera de manera creciente al gobierno federal y a los colonos. La obra se distingue de una narrativa centrada exclusivamente en batallas porque conecta la violencia con disposiciones administrativas y económicas de largo alcance. También resalta una paradoja: incluso cuando Estados Unidos aceptó negociar tras una derrota, esa concesión no garantizó el respeto duradero de los compromisos asumidos. Para el lector, este enfoque ofrece una herramienta crítica para distinguir entre la victoria militar inmediata y la persistencia de un proyecto colonial más amplio. La figura de Nube Roja se vuelve esencial precisamente porque revela ambas escalas de la historia. Por último, investigación documental y límites de una biografía histórica narrativa. Drury y Clavin construyen una biografía histórica apoyada en investigación documental y en materiales que permiten acercarse a la trayectoria de Nube Roja, incluida una autobiografía redescubierta vinculada al jefe Lakota. Ese punto de partida es relevante debido a que muchas historias del Oeste fueron registradas desde instituciones militares, gubernamentales o colonizadoras. Recuperar fuentes relacionadas con el propio protagonista contribuye a desplazar parcialmente ese desequilibrio, aunque no lo elimina por completo. El libro intenta combinar rigor histórico y lectura ágil mediante capítulos breves, retratos de figuras contemporáneas y reconstrucción de episodios decisivos. Esta opción hace accesible un periodo complejo, especialmente para lectores que no conocen la historia de las llanuras. A la vez, exige una lectura atenta a la amplitud de personajes, conflictos y saltos temporales, puede dificultar la orientación cronológica para algunos públicos. Ese límite no invalida su valor, pero indica que la obra funciona mejor como historia narrativa interpretativa que como manual sistemático. Su fortaleza está en vincular la vida de Nube Roja con procesos de gran escala sin reducirlo a un símbolo. Su posible dificultad reside en que la historia de la frontera reúne múltiples pueblos, tratados, campañas y cambios territoriales que no siempre caben en una línea temporal simple. Leído con ese criterio, el ensayo aporta una puerta de entrada sólida y crítica al tema. En conclusión, El corazón de todo lo existente resulta especialmente recomendable para lectores interesados en la historia indígena de Norteamérica. La expansión de Estados Unidos durante el siglo XIX y las biografías que conectan una vida individual con grandes procesos políticos. También puede ser útil para quienes conocen de forma superficial las figuras de caballo loco o toro sentado y desean comprender por qué Nube Roja fue un dirigente decisivo en la defensa Lakota de las grandes llanuras. Su principal beneficio intelectual consiste en desplazar el foco desde la imagen romántica o exclusivamente bélica del Oeste hacia las cuestiones que hacían posible la autonomía. Indígena territorio, rutas, recursos, alianzas, tratados y capacidad de negociación. La lectura ayuda a reconocer que la conquista no fue un proceso inevitable ni pacífico, sino una sucesión de decisiones respaldadas por intereses económicos y fuerza estatal, frente a historias generales de la frontera. El libro se distingue por organizar este panorama alrededor de un líder que obtuvo una victoria excepcional contra el ejército de Estados Unidos y logró negociar desde una posición de fuerza. Frente a biografías heroizantes, su interés reside en situar esa figura dentro de una red de comunidades, adversarios y transformaciones materiales. Quienes busquen una cronología académica exhaustiva, quizá necesiten complementarlo con estudios especializados. Sin embargo, como ensayo histórico narrativo, ofrece una aproximación documentada, legible y crítica a un capítulo central de la historia estadounidense y de la resistencia Lakota. Si deseas apoyar a Bob Drury, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.